Bien, ¿cómo estás, Enrique? Bien. Carlos, un gran saludo para vos.
Gracias.
Buen día.
Mira, te estamos molestando porque nos preocupa mucho el tema IRP, Luis. Estamos preocupados porque no sé si hay una suficiente contestación ciudadana a la pretensión del gobierno de modificar la ley vía decreto, que a juicio de todos los autores que hemos consultado es lo que está ocurriendo. Y estaba leyendo una declaración de Carlos Jorge Biederman hoy diciendo esto es el final, este se declaró soborno, no hay más seguridad jurídica en Paraguay. Y quiero saber si la Unión Industrial, que tiene muchísima gente que está muy comprometida en el pago del impuesto a la renta personal, ¿va a hacer algo sobre esto o cómo viene la mano, Luis?
Mira, nosotros tuvimos hace una semana y poco, 12 días antes que viaje el presidente de la República, tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda, con Santiago Peña, donde le planteamos cuál era nuestra opinión sobre el tema IRP, y después hubo una segunda reunión, después el presidente viajó. Entonces quedó todo ahí parado, y yo supongo que la contestación de nuestro planteamiento lo vamos a tener hacia el fin de semana o comienzo de la semana que viene. Esta es una posición de todo el empresariado, o sea, nosotros tenemos, lo que ocurre es que hábilmente Enrique, la viceministra de Tributación, planteó de una manera que parecería de que el IRP es un problema solamente de 100 personas. Que esta modificación, de que los ricos no quieren pagar, quieren seguir invirtiendo para evitar pagar, y los únicos que pagan son los pobres. Y sin embargo se olvidó de que el 50% de nuestro país es informal, de que no menos de 400.000 personas viven del Estado, cuando todos los organismos del Estado están diciendo que tienen entre un 20 y un 30% de planilleros. Y todos esos gastos hay que pagarlos. Entonces, obviamente, ¿quién va a pagar? Y la gente que normalmente está pagando, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros sostenemos que esto, que lo que siempre se dijo, que el IRP era un impuesto no recaudador, sino formalizador, eso seguimos sosteniendo hoy, y los números están a la vista, creció el IVA. Y sobre todo, lo perverso acá es cuando se dice que una persona porque invierte no puede deducir del impuesto a la renta y quiere dejar de pagar. Eso permite la ley. Esa es la otra parte peligrosa, que se da a entender una cosa como si fuera que el empresario hace en contra de la ley. Eso le permite la ley. Cuando uno invierte algo, cuando compra una propiedad, un inmueble, eso genera renta para la persona que vendió, genera IVA, genera fuentes de trabajo. Cuando vos compras un departamento, estás hablando de fuentes de trabajo. Cuando decimos nosotros que la construcción es la que más genera fuentes de trabajo, entonces evidentemente es un buen negocio que se invierta en la parte inmobiliaria, porque eso hace circular la plata, digamos, ¿verdad? Entonces se usa elementos, digamos, que de alguna manera hace que se ponga una lucha de clases, de ricos y pobres, y eso es lo que es muy peligroso. Aparte que hoy modifican esto, mañana van a modificar otra cosa sin problema alguno, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Luis. No, primero, el gobierno sí está recurriendo a esa clase de argumentos, no solo en este tema, sino en muchos otros temas. Segundo, efectivamente sí está destruyendo la seguridad jurídica. Ahora, Luis, mi punto, y perdón que sea tan hincha pelota, discúlpame, es que el gobierno se ríe de nosotros porque nosotros nos vamos todos en discurso y no estamos generando fuerza política para hacerle ver que los vamos a echar, ¿entendés? No te digo yo echarlos de modo indebido, no, electoralmente. Entonces, si el gobierno pudiera ver que sus acciones significan votos en contra, se tranquilizaría. Pero lo único que se caga, perdón la grosería, se caga risa nosotros porque nos vamos todos en discurso, ¿entendés?
Sí, no es fácil. No es fácil lo que Esto es lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a ir al diálogo una semana, hasta esta fin de semana, comienzo la siguiente, y después la otra opción que tenemos es esta inconstitucionalidad. Una lluvia de presentaciones de inconstitucionalidad que también nos recomiendan nuestros asesores tributarios y jurídicos, y también se está trabajando en paralelo en eso, ¿verdad? No es que no se está trabajando. No va a ser una lucha fácil, pero como siempre nosotros recurrimos al diálogo, pues consideramos que es el mejor mecanismo. Si podemos solucionar esto a través del diálogo, perfecto, ¿verdad? Pero si no, el plan paralelo de la inconstitucionalidad de esto es porque nosotros sostenemos que es así. Fíjate que hoy ya te van a exigir la retención de todos los funcionarios que están dentro del IRP, ¿verdad?
Imagínate.
Yo te pregunto si te van a devolver eso en caso de que vos tengas que te tengan que devolver. Jamás te van a devolver.
Fíjate nunca, nunca jamás te van a devolver. Por eso ayer estábamos hablando tanto con el diputado de Garacosta como con la tributarista Nora Rugotti. Luis, te quiero contar esto. Porque ambos coinciden, yo también, creo que Carlos también coincidimos en que esto es una confiscación que está totalmente prohibida por la Constitución. Pero el problema está que a Horacio Cartes no le importa la Constitución. Creo que ya es claro eso, ¿verdad? Entonces, va a confiscar nomás. Por eso yo te digo, todo lo que vos decís es cierto. Diálogo, más diálogo, más inconstitucionalidad, pero también una pequeña notita al pie, ¿verdad? Siguen jodiendo. Y ustedes no solo no van a tener nuestro voto, no van a tener nuestro apoyo, vamos a estar en contra. Porque si nosotros no le mandamos este mensaje al señor Cartes, Cartes cree que puede llevarse el mundo por delante, ¿verdad?
Sí, acá lo más peligroso es que este es el camino que tuvo Brasil y Argentina, ¿verdad? Y algunos otros países de la región. Pero vamos a hablar de Brasil y Argentina, que es lo que más nosotros normalmente estamos en contacto, sobre todo en la parte comercial. Y fíjate cómo está Brasil y Argentina.
Claro, ¿verdad? Totalmente.
La apretaron tanto al campo, el campo dejó de invertir, la ganadería dejó de invertir, la industria dejó de invertir, y hoy pasa un poco más de un año y no tiene viso de recuperación la Argentina, al contrario. Está volviendo algunas subvenciones de vuelta porque no hay forma de parar. Entonces, este es el trabajo de los últimos 10 años, que se hizo realmente un trabajo espectacular, macroeconómico, por eso que fuimos el país que más creció en toda la región, se lo está destruyendo en 2 o 3 años, es altamente peligroso esto, y nuestro país no es Brasil o Argentina que tiene posibilidades de recuperarse en 2 o 3 años. Nosotros somos chiquitos y dependemos siempre del consumo externo, no del nuestro, ¿verdad?
Totalmente, Carlos.
Arquitecto, vos sabés que lo que estaba pensando también, o recordando más bien, es que ustedes tenían la intención de presentarle un proyecto alternativo al Poder Ejecutivo. ¿En qué quedó eso? ¿No hay posibilidad de que se reactive o creen que es una pérdida de tiempo?
¿Sobre IRP te referís, verdad?
Sí, sobre IRP.
Mira, nosotros le presentamos, la propuesta es sencilla para empezar a dialogar, es pasar, que empieza a regir a partir del 1 del 2017 para pagar en el 18, primero. Y segundo, que hay algunos puntos que son negociables, quizás que digamos de que se abusa sobre ese punto y hay otros que no. Por eso que nosotros dijimos, bueno, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo, porque el IRP nace de una mesa de diálogo. Sí. El IRP nació así. Entonces es mucho más fácil. Por eso que no entendemos un poco la terquedad de repente de querer hacer las cosas solamente y de querer meterle la mano en el bolsillo a todos los empresarios y decir de que no pagan impuestos, de que son todos bandidos, cuando todos sabemos quiénes son los informales y de dónde vienen, ¿verdad?
Tal cual.
O sea, todos sabemos absolutamente eso. Entonces, es increíble, ¿verdad? Pero ellos tienen la propuesta nuestra. Nos tienen que contestar sobre esta propuesta, si está dispuesto o no. Y nosotros vamos a estar esperando máximo este fin de semana, comienzo de la semana que viene, ¿verdad?
Correcto. No, vos sabés que simplemente para hacer las interpretaciones políticas también, como estaba señalando Enrique, yo creo que este es un desafío, además de al empresariado, ¿verdad? O sea, a todo un país que que está formalizado, porque otro 50% no está formalizado, como bien estaba contando, y creo que las cifras son contundentes. Este es un mensaje también que el Poder Ejecutivo le manda al Congreso. Y creo que tampoco tenemos que olvidarnos de ese punto, porque hay una pulseada ahí de ver quién tiene más poder y de ver que el Poder Ejecutivo puede, a través de ciertas determinaciones administrativas, generar más cargas impositivas que no pasen por el Congreso necesariamente. Y yo creo que eso es peligroso también para nuestra institucionalidad, porque después vamos a tener cambio de reglas de juego cada tanto, sin ningún problema, por decreto del Poder Ejecutivo, sin que eso pase por el Congreso. Ya ocurrió lo mismo con el tema del veto del presupuesto y con la emisión de bonos para el 2017. 600 millones que no pasan por el Congreso. Entonces yo creo que también hay un, ¿cómo te voy a decir?, un mensaje del Ejecutivo al Congreso. Y podemos disentir o no con algunas representaciones que son lamentables, pero creo que el Congreso nos da también la posibilidad de seguir viviendo en libertad, porque si no tendríamos a un monarca dominando a todo un país, ¿verdad? Porque el poder sería absoluto sobre Horacio Cartes y él decidiría qué es lo que le conviene o no a la gente.
Mira, yo te digo, si no se mantiene el equilibrio entre los poderes, esto va a ser un caos. Eso es, definitivamente coincido contigo, es una lucha de quién tiene más poder. Y lo triste es que el Poder Judicial está muy callado, ¿verdad?
Cierto.
Porque el Poder Judicial también tiene que involucrarse en este tema. Siempre nos acordamos del Ejecutivo o del Parlamento, pero nos olvidamos constantemente del Poder Judicial, y el Poder Judicial anda muy, muy, muy callado, y muchísimos de los problemas que tenemos pasan por el Poder Judicial, ¿verdad? Tal cual. Eso es como una primera premisa, te voy a decir.
Sí.
Y acá lo más grave, según los últimos datos que estábamos leyendo, el mismo ministro Leite dijo que en la última década el 50% de las inversiones en nuestro país fueron capitales nacionales. Y en los dos últimos años, los que se acogieron a la ley 6090, el 80% fue capital nacional. ¿Qué significa eso? Que este IRP que quieren cambiar sirve para que el empresario invierta en nuestro país y no saque su dinero afuera.
Claro.
Sencillo es.
Sí.
Y para que venga la gente de afuera a invertir. Porque vos fíjate, ¿qué es lo que nosotros le ofrecemos? La famosa mano de obra barata, que ya no es tan barata, porque cada año va a subir el salario mínimo. La gran cantidad de energía, que no es tan así, porque tenemos 3 cortes por semana, sin viso de solución, y los impuestos baratos que se está acabando. Entonces, ¿por qué vendría ese brasilero, argentino, uruguayo a invertir en nuestro país si nosotros no tenemos mercado y se nos están acabando los condimentos, digamos, para que puedas invertir y que sea un buen negocio? O sea, yo creo que estamos matando la gallina de los huevos de oro que tenemos, que es la única.
Totalmente.
Y nos estamos dando cuenta, sí. Es cierto que no vamos a ver el problema en un año. El problema lo vamos a ver en 2-3 años.
Sí.
Pero ya va a ser tarde.
Ya va a ser tarde, categórico. Y vos sabés que este tema de las inversiones es también muy importante, y creo que hay que explicitarlo cada vez que tengamos de oportunidad. Resulta que estas determinaciones que ha tomado el Ejecutivo unilateralmente atentan directamente contra la capacidad de inversión. Porque, ¿qué es lo que te están diciendo? No te sirve de nada invertir. Entonces vos sacás nomás la plata del país, no tenés por qué dejarla acá, hacer inversión en otro país. Y yo creo que eso es terrible, ¿verdad? O sea, es un mensaje contradictorio del propio gobierno, porque por un lado Leite está muy contento con las inversiones que se generan de capital nacional, y por otro lado, él aprieta a través de los impuestos.
Y yo lo que creo, y es lo más preocupante también, de repente, de que cada ministerio está funcionando como una isla y no hay una comunicación entre ellos. Entonces esto permite que, por un lado, vendamos el tema de las inversiones con los impuestos, los salarios bajos, etcétera, y por otro lado suben los salarios, suben los impuestos, quieren modificar esto, que vienen las retenciones, y esto es el comienzo, esto es el comienzo. No sabemos lo que nos va a deparar todo este año las modificaciones con respecto a renta, ¿verdad?
Así es, tal cual. Bueno,
Luis, muchísimas gracias por estos datos. Fuerza política hay que tener, Luis, hay que tener fuerza política. Sí, o si no, nos aplasta a todos.
Coincido.
Así es, señor. Abrazo. Muchas gracias.
Al Enrique. Otro. Chao.
Luis Tabela, vicepresidente de FEPRINCO y de la Unión Industrial.
¿Es presidente de ambos?
No, vicepresidente.
Vicepresidente de ambos.